Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Es un placer que nos acompañen. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Titulares.
Colapsó una represa en Brasil.
Los bomberos informaron de 200 desaparecidos tras el derrumbe de un dique de contención de residuos de la minera Vale en el estado brasileño de Minas Gerais.
Maduro acepta propuesta de México y Uruguay.
El presidente de Venezuela dijo que está listo para la negociación sugerida por esos países.
Detenido ex asesor de Trump.
Roger Stone fue capturado por el FBI, acusado de falso testimonio y obstrucción de la justicia.
Elecciones primarias en Bolivia.
Este domingo 27 se definirán los candidatos presidenciales de 9 partidos.
Diputado brasileño amenazado de muerte.
Jean Willis, del partido Socialismo y Libertad, abandonó su banca y el país para proteger su vida.
Piden que sigan buscando a Emiliano Sala.
Las autoridades cancelaron la búsqueda de la avioneta en la que viajaba el futbolista argentino.
Ex primer ministro escocés acusado de violación.
El político enfrenta 14 casos de delitos sexuales presuntamente cometidos durante su gestión entre 2007 y 2014.
Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Listo para conversar.
Nicolás Maduro aseguró que está dispuesto a dialogar con la oposición para alcanzar la paz nacional.
De esta forma, el presidente venezolano aceptó la propuesta de los gobiernos de Uruguay y México para solucionar la crisis política que atraviesa el país.
Maduro anunció su posición en la apertura del año judicial en Caracas, luego de que el titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente encargado del país.
El gobierno de México y el gobierno de Uruguay han propuesto que se cree una iniciativa internacional para promover un diálogo de las partes en Venezuela para buscar una negociación, para buscar un acuerdo de paz nacional. Yo al gobierno de México y Uruguay les digo públicamente, estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo nacional en Venezuela. Estoy listo para el diálogo, para el entendimiento, para la negociación, para el acuerdo.
La propuesta de México y Uruguay apunta a encontrar una solución pacífica y democrática a través de un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos.
Además, los países manifestaron su compromiso y apoyo para trabajar conjuntamente en favor de la estabilidad, el bienestar y la paz del pueblo venezolano, dice el comunicado.
Esta iniciativa también incluye las voluntades de Naciones Unidas y la Unión Europea.
El analista internacional Luis Guacuja conversó con En Órbita sobre la posición del gobierno mexicano.
Sí, hay evidentemente un cambio de postura en los temas de política exterior y con relación al Grupo de Lima, ¿no? Esto es evidente. Si bien ahora, digamos, nadie duda de la violación de derechos humanos, el desastre económico, ahora muertos, heridos en el régimen de Nicolás Maduro y un régimen bastante cuestionable por haber fracturado el régimen constitucional. Lo cierto es que también la autoproclamación de Guaidó también es un poco, cuando menos, extraña, porque se ha forzado quizá también el argumento constitucional en este sentido, lo cual hace que, si le sumamos quizá la postura estadounidense, pues entonces la posición de México se ubica en la medianía de momento, ¿no? Con cierta prudencia.
Pero esta visión no es compartida por otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil y Colombia, que expresaron su reconocimiento a Guaidó como presidente legítimo.
El analista político e historiador argentino, Leandro Mongerfeld, comentó a Sputnik la decisión de estos gobiernos que acompañan la iniciativa de Estados Unidos.
Los gobiernos irregulares, incluso después de los golpes de Estado en los 60 y los 70, incluso golpes de Estado muy pro-norteamericanos, se tardó días o a veces semanas en lograr el reconocimiento diplomático. Por ejemplo, Onganía, cuando da el golpe de Estado el 28 de junio de 1966, a pesar de que documentos de la CIA los indicaban como un amigo de Estados Unidos, había adherido a la doctrina de seguridad nacional, tardó 18 días el reconocimiento diplomático. Esta movida de Trump, seguida por algunos de sus gobiernos aliados, el de Bolsonaro, el de Piñera, el de Macri en particular, claramente es un acto de injerencismo en la política interior de Venezuela y una mancha en la Cancillería Argentina, porque es avalar una destitución, un golpe de Estado, que no es avalado por toda la comunidad internacional, como se dice, sino por Estados Unidos y un puñado de países. Ni siquiera son la mayoría de los países americanos, y ni hablar de todo el mundo.
Mongenfeld también analizó los motivos que llevaron a estos países a desconocer el gobierno de Maduro y apoyar a la oposición.
Lo que estamos viendo por estos días, desde la ofensiva que se lanzó la semana pasada contra Venezuela y el nuevo mandato de Nicolás Maduro, es un intento de Estados Unidos y muchos gobiernos de derecha aliados en la región y en algunos países de Europa por provocar la caída de chavismo y por provocar una suerte de inestabilidad política que ya complica aún más la enorme crisis económica que hoy está atravesando Venezuela. Esto que puede parecer como muy importante, que es el reconocimiento diplomático al presidente de la Asamblea Nacional, a Guaidó, como presidente interino de Venezuela, no reviste ningún cumplimiento de la institucionalidad en Venezuela y es un paso más en los intentos de forzar una salida de crisis, guerra civil y o intervención.
Escuchábamos al analista político e historiador argentino Leandro Mongenfeld.
Detenido.
El estratega republicano Roger Stone, ex asesor de Donald Trump durante la campaña presidencial, fue capturado este 25 de enero por el FBI.
Stone fue señalado como parte del proceso contra la supuesta injerencia rusa que habría aupado a Donald Trump a la victoria en las elecciones presidenciales de 2016.
Sobre él pesan 7 cargos, 5 de declaraciones falsas, 1 de obstrucción a la justicia y otro de manipulación de testigos.
Las acusaciones se enfocan en las conversaciones de Stone sobre los correos electrónicos demócratas filtrados por WikiLeaks en las semanas previas a los comicios.
De acuerdo al fiscal especial Robert Mueller, esos correos electrónicos pertenecientes al presidente de la campaña de Clinton, John Podestá, fueron supuestamente pirateados por agentes de inteligencia rusos.
Hace un año y medio, en su declaración ante la Comisión de Senadores por este tema, Stone negó las acusaciones.
Y catalogó de falsa la información sobre los supuestos hackers rusos que filtraron los emails del Partido Demócrata.
Entiendo el interés que tiene el comité en mí, porque yo utilizo todas las cláusulas de la primera enmienda para lograr mis metas. Soy provocativo y partidista.
Pero seamos claros, no tengo ninguna participación en las supuestas actividades que están dentro de la investigación de este comité, dijo en ese momento a través de una declaración pública.
Bolivia estrena primarias.
El domingo 27 de enero, los bolivianos acudirán a las urnas para elegir a los candidatos a presidente y vicepresidente del próximo periodo 2020-2025.
Hasta ahora, cada organización política definía de forma interna la elección de sus candidatos.
El proceso electoral es una suerte de referendo sobre la figura del presidente Evo Morales, que busca ser reelegido por 4 periodo consecutivo.
Bajo su gobierno, el país ha crecido de modo sostenido.
7 partidos y agrupaciones políticas de las 9 que participarán en las elecciones primarias anunciaron que sus candidatos presidenciales no se elegirán este domingo.
El candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, informó su decisión a través de un video difundido en las redes sociales.
Las razones son muy claras. Esta elección lo único que quiere es legitimar la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera. El segundo, porque aquí no compite nadie, porque estas elecciones primarias tienen un solo candidato por cada una de las propuestas electorales, y esto no tiene que ver con nuestra decisión, sino con la forma en que se ha impuesto la ley de organizaciones políticas. Tenemos un padrón absolutamente cuestionable y un Tribunal Supremo Electoral que no ha llevado adelante el trabajo que tenía que hacer. Quiero, para la tranquilidad de quienes creen en nosotros y en Comunidad Ciudadana, que esto no implica ningún riesgo para nosotros. Con un solo voto estaremos habilitados legalmente y Comunidad Ciudadana ha tomado todas las previsiones para que nuestra presencia como candidatos a partir del día 28 de enero sea la presencia del comienzo de la campaña.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, y varios legislativos criticaron a la oposición y aseguraron que no van a votar porque no tienen militancia.
Esto dijeron a Bolivia TV.
Bueno, creo que es importante manifestar que la ley de organizaciones políticas da un poder de decisión a la militancia de cada partido político. En ese entendido, me parece que tanto el señor Mesa y los otros grupos como el Ortiz y el no cuentan con militancia, ¿no? Eso daría pues a quien ninguno aparezca votando. Creo que es importante cumplir el ordenamiento jurídico, la ley.
Son una suma de siglas, mas no tienen militancia. Entonces, por eso es que lanzaron un artificio y dijeron que iban a mandar a unos cuantos delegados para cumplir con la formalidad a votar. La verdadera realidad es que ellos no tienen militancia. Entonces, les entra mucho temor de mostrar el ridículo ante el país, de mostrar una militancia esmirriada a lo largo y ancho de Bolivia. Esa es la verdadera razón por la cual ellos no van a concurrir, digamos, como debiera ser cualquier organización político-partidaria, a elegir a sus candidatos, porque es por vez primera que en Bolivia se comienza a democratizar las organizaciones partidarias, de eso se trata. Y lo otro es esconder una realidad, como siempre, utilizar un discurso mentiroso, engañoso, que nadie les cree, porque bueno, los conocemos por sus actos.
Solamente el MAS, Movimiento al Socialismo, y el Movimiento Tercer Sistema del gobernador paceño Félix Patzi movilizarán a sus bases para el sufragio.
La presidenta de la Comisión Legislativa, Mireya Montaño, destacó que los militantes van a poder elegir al candidato de su organización política, agrupación ciudadana o pueblo indígena originario en votación secreta y voluntaria.
Desde el lunes 21 se encuentra en Bolivia una misión de observación por parte de la OEA.
El Tribunal Supremo Electoral tendrá un plazo de hasta 7 días después de la votación para dar a conocer a los ganadores.
Los ganadores se convertirán automáticamente en los binomios presidenciales de cada organización.
Primer exiliado de Bolsonaro.
El diputado brasileño Jean Willis, del Partido Socialismo y Libertad, símbolo de la lucha por los derechos del colectivo LGTBI, anunció que renuncia a su mandato y deja Brasil para proteger su vida tras recibir amenazas de muerte.
Preservar la vida amenazada también es una estrategia de lucha por días mejores. Hicimos mucho por el bien común y haremos más cuando llegue un nuevo tiempo. No importa lo que hagamos por otros medios, escribió el diputado en sus redes sociales.
Willis pertenece al izquierdista PSOL, la misma formación de la concejala y defensora de derechos humanos, Marielle Franco, asesinada en 2018.
Según relató Willis al diario Folia de San Pablo, desde ese momento empezó a usar escolta policial, a pesar de que hacía tiempo que sufría amenazas de muerte.
El diputado fue una de las caras más visibles de la izquierda frente a Jair Bolsonaro cuando el actual presidente era diputado.
Incluso llegó a escupirle durante la votación del juicio político de la expresidenta Dilma Rousseff, cuando el líder ultraderechista elogió a los torturadores de la mandataria durante la dictadura militar.
Sin embargo, explica que su decisión de dejar Brasil va más allá de la llegada de Bolsonaro a la presidencia.
No fue su elección en sí, fue el nivel de violencia que aumentó después de su triunfo. Para hacernos una idea, hace poco le arrancaron el corazón a una travesti y el asesino puso la imagen de una santa en su lugar. Se lamentó.
Agregó que en una única semana 3 parejas de lesbianas fueron atacadas, 2 de ellas ejecutadas. La violencia contra LGTBI en Brasil ha crecido de forma alarmante, dijo.
El diputado debía tomar posesión de su cargo el próximo 1 de febrero, cuando comienzan las actividades del Congreso Nacional.
En su lugar lo hará el suplente en la lista del PSOL, David Miranda, otro político que hizo de los derechos de la comunidad LGTBI el eje de su campaña.
No dejen de buscar.
Familiares, amigos y figuras del deporte piden que se retome la búsqueda del futbolista argentino Emiliano Sala, desaparecido desde el lunes 21 de enero.
El joven viajaba en una avioneta particular desde Nantes, en Francia, hasta Cardiff, en Inglaterra, cuando se perdió rastro de la nave a poco menos de 1 hora de recorrido.
Este jueves 24, la policía de la isla Guernsey, en el Canal de la Mancha, anunció que no continuará con la búsqueda.
No hemos podido encontrar ningún rastro de la aeronave, el piloto o el pasajero, habiendo examinado datos de teléfonos móviles y satelitales, dice el comunicado.
Las tareas de rastrillaje estaban a cargo de equipos de Francia, Reino Unido y de las Islas del Canal.
Ahora la familia gestiona ante las autoridades británicas los permisos para que una empresa privada se haga cargo de la tarea.
Además, lanzaron una campaña en redes sociales para pedir que continúe la búsqueda oficial.
Esto dijo una de las hermanas del futbolista, Romina.
Hola a todos. Soy Romina Sala, hermana de Emiliano. Le pido por favor a todos que ya sea con un tuit, con con un estado, con una foto, me ayuden a no parar con la búsqueda. Tenemos que encontrarlo. Pongamos fuerza, por favor, ayúdenme. Él está vivo. Se lo pido, por favor, que me ayude.
La joven pidió a las autoridades que se pusieran en lugar de las familias del piloto y del jugador.
Quiero que se pongan en... creo que es imposible, pero un poquito en el lugar de los familiares, tanto del piloto como de nosotros. Es terrible, es desesperante no saber nada, no tenemos ninguna certeza de nada, no se encontró nada. La esperanza está intacta de que ellos están vivos. Pido por favor a todo el mundo que sigan buscándolos, que sigan buscándolos. Ellos están, nos están esperando.
Figuras del fútbol mundial como Lionel Messi y Diego Maradona también se sumaron al pedido en sus redes sociales.
Lo mismo hizo el reconocido integrante del seleccionado argentino, Gonzalo Pipita Higuaín.
Hola, soy Gonzalo Higuaín. Pido por favor a todas las personas del mundo, ya sea con un tuit, con un video, con un mensaje en Instagram, poder pedir para continuar hasta las últimas consecuencias la búsqueda de Emiliano Sala. No hay que parar y hay que ir hasta el final. Gracias.
Dos días antes de la tragedia, Sala había firmado su contrato con el club Cardiff, que lo compró al Nantes por 17 millones de euros.
Acoso sexual en Escocia.
El exministro principal escocés, Alex Salmond, es acusado de 14 delitos sexuales.
Entre ellos, dos son por violación.
El exmandatario declaró ante la prensa que es absolutamente inocente.
La policía escocesa lo detuvo este jueves 24 y aunque fue puesto en libertad bajo fianza, deberá volver a declarar ante la justicia.
Salmond es investigado desde agosto a raíz de dos denuncias de acoso sexual presentadas por dos mujeres que fueron sus empleadas durante su gobierno.
En su comparecencia ante la prensa indicó que siente gran confianza en el sistema judicial de Escocia.
Esto se debe a la batalla judicial que ganó hace solo dos semanas contra el gobierno actual sobre estos mismos dos casos de acoso sexual.
En ese fallo, la justicia entendió que el Ejecutivo infringió la normativa gubernamental durante la investigación interna que llevó a cabo.
Sin embargo, la decisión se centró por completo en la actuación del gabinete regional y no guarda relación con la investigación actual de la policía.
Salmond es considerado una de las grandes figuras del movimiento independentista escocés y fue ministro principal de la región durante 7 años.
En 2014 presentó su renuncia debido al resultado del referéndum de independencia del Reino Unido, donde el 55% de los escoceses rechazó la separación.
Hasta aquí En Órbita.
Puede escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por mundo.sputniknews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 horas por M24 de Uruguay.
En Órbita.